Muy bien. Buenas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿verdad?
Sí.
Ok. ¿A quién no perdonaría jamás? ¿O qué no perdonaría jamás? ¿Tiene algo que no ha perdonado? ¿Hay alguien con el cual su relación está rota y no ha perdonado aún? ¿Hay algo que si usted le hace jamás lo perdonaría? ¿O si se llega a enterar de algo jamás obtendría el perdón de su hijo? Un nuevo caminar, su segunda parte. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esto fue lo que dijimos anteriormente. Dijimos que Dios nos manda que como cristianos debemos ser como Él, debemos ser el reflejo de Él. Dice que este nuevo caminar, donde ya nos hemos despojado de la vieja ropa, ahora nos estamos vistiendo de ropa nueva, y debemos hacerlo en todo nuestro comportamiento, en nuestra forma de hablar, en cómo nos conducimos. Y ha sido interesante porque me gusta cuando uno predica y tiene que practicar. Ahora, si seguimos bajando el desafío o no, es un asunto cada uno un poco personal, que es lo que pueda evaluar. Pero nosotros somos testigos de Él, por lo tanto debemos vivir nuestras vidas de acuerdo a lo que Él nos ha desafiado en su palabra. Los que estuvieron la semana pasada, ¿recuerdan lo que dijimos? Debemos vestirnos como santos y amados, con entrañable misericordia, con humildad, con bondad, y también dijimos que teníamos que vestirnos con paciencia. Y hay que cuesta, ¿no? Paciencia, bondad, las reacciones, nos enfrentamos a cada una de nuestras situaciones, cada uno alrededor nos pesa diariamente, si fallamos en lo más mínimo, nos enrostran en la cara, ¿cómo lo puedes hacer? Y tenemos miles de testigos a nuestro alrededor. Es más, la palabra dice que tenemos una nube de testigos que nos miran para saber y para ver más bien. Pero creo que lo más difícil en el caminar de Dios es quién está a nuestro alrededor. Aún lo más difícil es nuestra familia, que estamos todos los días con ellos. Nos conocen perfectamente. Nos pueden mostrar en cara cada vez que fallamos. Ustedes no, porque yo lo veo una vez a la semana y pero algunos nos vemos el día jueves, en los ensayos, en el deporte. Pero contigo nos vemos día a día. Y esta mañana Dios nos continúa mostrando la mejor forma de vestirnos para presentarnos ante el único y gran Rey. Vamos a orar para que Dios nos ayude, porque si usted logra comprender y aprender lo que yo aprendí esta semana, usted dirá que nosotros como... Yo aprendo todo lo que yo hago. Y Dios me ha dado algo que Él no sabe en mi apunte. Y espero que lo pueda compartir con ustedes y ustedes también lo puedan aprovechar. Vamos a orar. Padre amado, queremos darle muchas gracias esta mañana por el hermoso tiempo de alabanza que hemos tenido. Oramos, mi Dios, para que nos guarde en cada una de las cosas que vamos a hacer. Y especialmente, Señor, oramos para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento para ver esa luz, para ver esa verdad, fuerza en su palabra, que podamos apropiarnos de ella y podamos desafiarnos cada uno en lo particular a poder vivir esta palabra. Gracias, Señor, por permitirnos este hermoso privilegio. Pedimos estas cosas a través de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Muy bien, Dios continúa diciéndonos cómo es la forma que debemos vestirnos. Ahí tiene sus apuntes. Como cristianos debemos vestirnos, aquí está, el núcleo de la predicación. Debemos vestirnos con perdón. Dice el texto de Colosenses capítulo 3, versículo 13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, no olvidemos que Pablo está en Roma. Está preso en Roma. Perdió su libertad por causa del Evangelio. Y desde ese lugar, ahí en Roma, preso, nos escribe para decirnos que debemos andar como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Dice, anoten este texto, Filipenses 1:27, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es interesante que dice el apóstol Pablo que debemos andar como el digno del llamamiento que Dios nos hizo. Cada uno de nosotros, los que hemos conocido al Señor y hemos decidido seguirle y que ellos aceptamos como sus hijos, hemos tomado la decisión de seguir ese llamamiento. Y es interesante que la palabra llamamiento involucra un llamamiento celestial, divino. No es cualquier llamado, no es que yo llame por teléfono a ustedes y ustedes deciden venir aquí. Dios les llamó. Es un llamamiento santo. Y como es un llamamiento de parte de Dios, nosotros tenemos que andar como el signo de ese llamado, es decir, santamente.
Debemos vivir nuestra vida de acuerdo al aquel que nos hizo ese llamado. Y este texto que vamos a ver en el transcurso de esta predicación tiene que ver con Colosenses 3:13, cuando nos dice que debemos vestirnos con perdón. Y dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. ¿Hay alguien que no perdona?
¿Le es fácil usted perdonar a otro? ¿No? ¿Un matrimonio cuando se enoja? ¿Cuánto dura? ¿Una semana? ¿Tres días? ¿Cuatro días? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas sin hablarse? ¿Un mes sin hablarse? ¿Amigos cuando se enoja? ¿Cuánto dura? ¿Dos días? ¿Tres días? ¿Una semana? ¿Un mes?
Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Lo primero que vamos a ver es lo que significa, número uno, lo que significa soportarnos. La palabra griega significa ser tolerante hacia otro. Significa sostener, tener, mantener. Es la misma idea de la palabra soportar en castellano cuando habla en 1 Corintios, que el amor es, ¿recuerdan lo que dice del amor? El amor es sufrido, es benigno, no se irrita, no guarda rencor. Lo que Dios nos está diciendo es que nosotros debemos soportar unos a otros.
Interesante, ¿eh? Soportar. Soportar, ¿eh? Es que ya alguna mujer que Dios soporta a este hombre todos los días. Lo sostiene, lo tolera todos los días.
Oye, esta mujer es difícil de soportar. Bien, y te cuento. ¿No? Es interesante porque dice Efesios 4:32, antes de venirnos unos con otros, misericordioso, perdonándonos unos a otros, como yo también os perdono a vosotros en Cristo. La idea de soportar significa no ignorar los defectos del otro.
¿Entienden el punto? Yo puedo soportar, pero no ignorar los defectos de la otra persona.
Soportar significa también sostener, no dejar pasar los defectos de otro. No dice la palabra de Dios, no dice que debemos ignorar el pecado del otro, sino soportar, sostener.
Y por eso que después dice, soportándonos unos a otros, y luego dice, perdonándonos unos a otros. Si logramos comprender lo que es soportar, vamos a entrar a lo que es la clave de este sermón.
Recuerda entonces que soportar es sostener, tolerar, pero sin ignorar el pecado. Es como Dios llama mentira a la mentira, ¿sí o no?
Dios dice que no debemos mentir, porque la mentira es pecado. Pero ¿cuántas veces se dice, ah, no es una mentira a Dios? Ignorar el pecado
No ignorar el pecado significa que usted no debe darle otro nombre a lo que es. La mentira es mentira. La fornicación es fornicación. Tener relaciones antes del matrimonio es fornicación, y Dios lo llama pecado. Usted no puede darle otro nombre. No, ignorar no significa dar otro nombre. Algunos pueden decir, ah, pero es que Dios me entiende a mí. Dios dice una cosa, y eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Si Dios dice que es pecado, yo también tengo que decir que es pecado y no acomodarlo
a mi conveniencia. Al contrario, la palabra de Dios nos enseña que debemos exhortarnos unos a otros, disciplinarnos unos a otros. Anote 1 Timoteo 5.21, dice así, 1 Timoteo 5.21 en sus Biblias: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No haciendo nada con este sí, con este no, con este sí, con este no. Nada con parcialidad.
La Biblia nos manda y nos exhorta que debemos amonestarnos unos a otros.
Soportarnos. No significa ignorar el pecado, sino mostrar la necesidad que tenemos. También la palabra soportar involucra la idea de aguantar la conducta desagradable.
¿Hay personas difíciles de soportar? ¿Nos vamos a volver a la vela de Dios y disparamos de todo?
No. ¿Hay personas que son
difíciles de soportar? Hay un choque de carácter. Hay choques de personalidades.
Y son difíciles.
Está siempre ahí con la... con el... hermana, ¿cómo se le hace? Hermana, por favor, eso hace daño.
Difícil soportar.
Difícil.
Pero dice, soportado. Uno, a otro.
No podemos ignorar las personalidades de cada uno. Como alguien dijo, no soy moneda de oro para caer en una cosa. Pero debemos soportarnos unos a otros. Debemos comprender, cada miembro de la iglesia tiene su personalidad individual y no siempre la personalidad del uno y del otro son agradables a los demás. Hay un choque de personalidad, por lo tanto debemos comprender esta verdad. Y esto precisamente... los miembros de una iglesia deben aprender a soportarse los unos a los otros, con sus virtudes, pero sin ignorar los defectos cuando es pecado. Porque si esa persona que le gusta hablar cada una mano, ahí tenemos a una entrada. Entonces la ley dice, hermano, eso hace daño.
Nosotros vivimos momentos difíciles con la iglesia por esa razón. Porque hermanos y hermanas,
le decía a los que, oh, qué lindo, pastor, qué lindo. Y se daba vuelta y le decía, oye, ¿qué pasó? Ni siquiera me saludó.
Número dos. Ahí está lo que significa soportar. Significa aguantar, sostener, aguantar la conducta desagradable de otro. Y vamos a entender por qué. Que esto es increíble que viene a continuación. En un punto más. Ahora la pregunta es, ¿a quién debemos soportar? Bueno, ahí lo puede ir anotando usted. En primer lugar, a los que no son amables, a los que son de una personalidad distinta a la mía, de los que le dan unos brazos.
Hay gente que es más cariñosa que otra, ¿no? Sí. Hay gente que es simpática, que tiene gracia. Es como que cae en gracia frente a cualquiera. Pero hay otros que no, que tienen su carácter, con serio. Pero eso no significa que yo no lo quiera, no lo aprenda a amar, no lo aprenda a querer.
Solo que son diferentes personalidades. Aquellos que no son amables, debo amarlo. La palabra amor significa, la idea es de buena voluntad, amar a la otra buscando el bienestar de los otros.
A las personas que no son amables y son difíciles, tengo que aprender
a soportarle, tengo que amarle. ¿Cómo demostramos el amor hacia estas personas? Siendo pacientes, siendo agradables frente a los desagrados, siendo tolerantes con ellas. A veces son difíciles, pero es su personalidad, no es, significa que sea. Y es interesante porque a veces las personas
tienen una cara así bien tenue, bien alejada, así, ¿no? Como que nada. Y cuando uno conversa con ellas, son un amor. Pero no la de paz, igual que tiene ellos. Son un amor. Las apariencias engañan.
Podemos decir lo mismo del otro lado, ¿no? ¡Tan simpática que se veía, ¿no?
Y de un ogro.
Ve, ¿a quién más debemos soportar? A los débiles. Hermanos, hay fuertes y débiles. Y los fuertes deben aprender a soportar a los débiles.
Si tú eres más fuerte espiritualmente, tienes que aprender a amar a los débiles. Porque hay creyentes que son más débiles. ¿Por qué son más débiles? Porque se alimentan poco. No tienen más mucho conocimiento y son personas más débiles.
Así que dice Romanos 15, 17, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, recibimos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios.
En el texto de los jueces y los débiles romanos está hablando de la libertad. Los jueces son aquellos que tienen la libertad de tomar sus decisiones en plena comunión con Dios. Los débiles tienen es aquel que no quiere hacer nada para no saber su historia, ser tomado bien. A eso lo tiene el texto de romanos. Eso significa que los jueces espiritualmente deben tomar la flaqueza de los débiles para poder ayudar. ¿Con qué objetivo?
Que puedan crecer. Hay niños espiritualmente y hay más gente más adulta. A estos Pablo exhorta a no abusar de su libertad, a los que son fuertes, porque hay peligro de caer en tropiezo por causa de esta libertad. Y específicamente lo habla en relación al vino, ¿no? Bueno, es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. En el contexto del punto ahí. Letra C. ¿A quién más debemos soportar? Debemos soportar a los difíciles de soportar. Qué interesante lo que dice 1 Pedro 2:18. Fíjese lo que dice 1 Pedro 2:18. Criados, está sujetos con todo respecto a vuestros amos. Mire, los que trabajamos, hay personas, los empleadores son siempre simpáticos. No, yo escuché alguna vez, yo voy a llamar a ese. No al extremo, ¿no? Detestado que era, pero dice. Criado que está sujeto con todo respecto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque hay empleadores que son difíciles de soportar. Y a ellos, en la palabra de Dios nos enseña estar sujetos a ellos. Esta exhortación es importante para todos quienes trabajan. El cristiano debe aprender a soportar a su patrón, aunque este sea difícil de soportar. Yo tuve patrones difíciles, pero tuve también patrones muy, muy gentiles. Tito 2:9-10 dice, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, que sean complacientes, no contradiciendo nada. No defraudando, sino mostrándose, criándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Hay personas difíciles de soportar? Sí, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, los profesores, hay profesores que no se soportan. En la iglesia, ¿hay personas que quieren soportar? También, pues, que no somos una excepción. Debemos soportar a los miembros que son difíciles de soportar y al mismo tiempo debemos enseñarles al cambio, ¿no? Enseñarles a una forma de cambio. ¿Por qué son así? Bueno, porque son más débiles. Así que tenemos que ayudarles a crecer para poder hacer el cambio. ¿Hay esposos difíciles de soportar? ¿Ah, dónde están las mujeres que dijeron amén? Ahora varones, ¿hay esposas difíciles de soportar? Amén. ¿No? Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. No la aguante, no la soporte más, me separa. Que todavía no sabemos lo que significa soportar cuando dice perdonados unos a otros. Es interesante. Lo que no podemos olvidar nosotros mismos somos que somos nosotros mismos, somos difíciles de soportar.
Hay que estar hablando de él, no me soporto. Ni yo. Las mujeres son difíciles de soportar. No me muera, estoy dejando específicamente cuando llega tu servidor. ¡Abrájate!
Son difíciles. Lo primero que no debemos olvidar jamás es que yo parto siendo difícil de soportar.
En este punto, yo soy primero el más difícil de soportar. Entonces cuando me veo frente a alguien difícil de soportar, encuentro que yo soy una raza de leche. Porque estoy mirando, no me estoy mirando yo, sino estoy mirando al otro.
Y eso es el punto clave. Soy yo primero quien es el más difícil de soportar. ¿Y sabe qué?
Cuando yo miro que soy difícil de soportar, pienso, Dios quiere la paciencia conmigo. ¿Dios tiene la paciencia con usted?
Conmigo tiene demasiado. Entonces, hermanos, soportemos los unos a otros en amor. Soportemos. Ahora, punto número 3, clave del de corazón del mensaje. ¿Cómo debemos soportarlo? ¿Cómo? Perdonándonos unos a otros. Es interesante que la palabra es una palabra griega que significa despedir o apartar.
Aquí está el corazón, hermano, ponga mucha atención. Perdonar significa despedir o apartar. ¿Sabe por qué para nosotros es tan difícil perdonar? Porque no hacemos eso que dice. Apartar. ¿Saben lo que Dios hace con nosotros? Dios separa el pecado del pecador. Perdonar es separar. Dios nos perdonó porque separó el pecado del pecador. Y el pecado lo juzgó. ¿En quién? ¿Has escuchado la frase cuando dice Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado? Porque hay una separación. Nosotros debemos perdonar como Dios perdona. Pero cuando nosotros perdonamos, no hacemos la separación. La persona que me hizo daño, me es difícil perdonar porque mi persona ha sido su pecado. ¿Qué error? ¿Verdad? Diciendo, ese es el error. Si nosotros no aprendemos a separar a la persona del pecado, entonces jamás vamos a hacer y vamos a realizar un perdón divino. El perdón que Dios quiere que hagamos. Dice, perdonaos unos a otros, como Cristo también nos perdonó. ¿Cómo es? Dios nos perdonó separando el pecado del pecador.
Nosotros no hacemos eso, y se nos hace tremendamente difícil perdonar.
Porque cuando perdonamos, a la primera que hacemos,
nos recordamos otra vez.
Ah, ¿te acuerdas? Nunca me voy a olvidar, nunca me voy a olvidar que un día tú no me perdonaste. Solo que no. Pero no se supone que ya acabamos de decir el perdonaje. Sí, pero que a mí nunca se separó el pecado
del pecador.
Se nos tuvo.
Hermanos, este es el significado fundamental del perdón a través de las Escrituras. Separar, hay que separar el pecado del pecador. La base fundamental del perdón se encuentra en el sacrificio de Cristo en la cruz. Todo el perdón divino como humano tiene su base en este sacrificio. Dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados.
¿Por qué Dios nos perdonó? Porque separó nuestro pecado y lo juzgó. Lo juzgó en la cruz. Cristo derramó su sangre en la cruz por mi pecado y ahora Dios me ama. Y me ha hecho su hijo. ¿Por qué? Porque pecado lo juzgaba.
Ahora, cuando nosotros perdonamos, Pablo dijo en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, tenemos que ser conscientes que habrá personas que, con las cuales no vamos a resolver todos los conflictos.
Porque quizás va a pegar en la persona con unos millones y no va a pegar con una posición desde el punto de vista bíblico no vamos a llegar a un acuerdo quizás, pero debemos aprender a soportar, pero también a perdonar, a separar
el pecado, la ofensa del pecador.
¿Recuerda la parábola del hijo pródigo? Muchas veces se dejaron en el tipo de interpretación con respecto a la parábola del hijo pródigo. Y la persona tiene su opinión y dice, pero fue injusto el trabajo. Porque perdonó al hijo que fue y que malgastó todo el dinero, toda su parte, y al otro hijo que estaba ahí, que decidió que en vez de ni siquiera le había hecho un acarito. Y llega un hijo que malgastó todo y dio verdaderamente, llega y va y hace que esté llegando toda la barata, le entregaba el mejor vecino, que me dice lo mejor, y le manda a entregar el mejor asado de todos. Qué injusto ese papá. Pero ¿sabe lo que hizo ese padre? Se paró el pecado de su hijo. De su hijo. El pecado fue ocultado. Su hijo tuvo el arrepentimiento. Su padre reconoció que su hijo había vuelto a la comunión.
Que es lo más importante.
Mire, hermano, cuando alguien nos causa ofensa, nosotros miramos a la persona, ¿verdad? Y nos da rabia y nos da, oh, yo no te voy a perdonar, eso es lo que hiciste. Y juntamos al pecado con la persona. Pero Dios dice, debemos separar a la persona del pecado. Si una persona ha cometido esto y me ha hecho tener la ofensa, lo primero que debemos consultar y preguntarme es hablarme. Yo voy a perdonar a esa ofensa. Porque lo que ella hizo, lo que él hizo, me diga que está fuera de la manera de Dios. Y para mí, lo más importante es que esa persona esté en comunión y vuelva a tener comunión con Dios. Antes de Dios. ¿Lo ves? No sé si lo lograron captar. Espero que sí. Algunos parece que sí. Otros no sé si probablemente, no sé si soy totalmente convencido si lo lograron captar. Separar el pecado del pecador significa mirar por el interés del otro más que el perdón a mí. ¿Lo ves? ¿Qué buscamos nosotros? ¿Ya? ¿Que me pida perdón? ¿Sí o no? Mira lo que le dice, ni siquiera me ha pedido perdón. Estoy esperando que me pida perdón. ¿Qué es lo de nuevo? Que si yo he hecho algo que ofendió a la otra persona, yo estoy mal con quién. ¿Con quién? ¿Qué es lo más importante? Mi relación con Dios. ¿Qué es lo que tiene que ver a la otra persona que le hizo daño? Si yo vuelvo a la comunión con Dios, yo tengo que mirar porque la otra persona fue para tener una relación íntima con Dios. Lo que él hizo, lo que ella dijo a mí, me dañó a mí, pero el daño mayor es el derecho de ella, que está fuera de la comunión con Dios. Eso es lo que hizo con nosotros. El pobre. Nosotros totalmente pecadores. Lejos de la comunión con Dios. Dios te paró a Pedro, de mirar a Pedro, para juzgar el pecado, para que Pedro pueda tener una comunión con él. Entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer nosotros es buscar la restauración de quien le hizo el daño, más que el perdón hacia mí. Porque si la persona se restaura con Dios, ¿qué va a haber ahora? ¿Quién ha hecho?
Daño.
¿Lo vio? Cuando la persona vuelve a la primera comunión con Dios, se da cuenta, chuta, de llamar a mi hijo. Ahora que estoy dispuesto a que pueda estar la querida al mismo canal, ya la no le diga a
qué interesante.
Lo que Dios hizo con nuestros pecados fue quitar lo que sobre nuestra persona y depositarlo en Cristo. Lo juzgó donde fueron redimidos. Él pagó la justicia, el castigo, se cumplieron en Cristo Jesús. Por eso que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque el pecado fue juzgado ahí.
Y Dios nos ama.
El pecador queda libre del pecado y de la culpa, por lo tanto, también del castigo. Debemos notar que Dios cumple su justicia una sola vez
y lo olvida. Este dato es importante.
Yo no entiendo cómo algunos pueden avanzar tanto tiempo. Radio. Hay matrimonios que han llegado a la milésima vez. A mí se me da papá de Dios. Pero me pasa tan grande y dice, ah, claro, que te pasa tu verdadero. ¿No? No, porque yo trato de un nuevo día. Porque, hermano, puede ser hoy el último día de nuestra vida. ¿Sí o no? Mañana podemos morir. Y por estar celebrando su vida. Se verán. Porque la muerte es una alegría.
Ay, ¿cómo vamos a celebrar si me muera de ustedes? Ay.
Hermanos, el perdón es un acto inspirado por Dios y cada creyente debe tomar el acto del perdón tan en serio como Dios lo toma tan en serio. ¿Sabe por qué? La pregunta es, ¿por qué cree usted que es necesario perdonar? ¿Es necesario perdonar? Sí, porque toda falta de perdón produce alejamiento. Cuando hay una discusión entre bolos y no en pareja, se produce un alejamiento. Ese alejamiento, la falta de perdón, produce amargura. Y la amargura produce una raíz de amargura. Se crece un árbol de amargura. No, hay que perdonar antes. Antes, cuando la semilla cayó de amargura, usted va y saca y saca. No deje que la semilla caiga al suelo. No deje que empiece a crecer. Yo siempre trato de mostrar, trato de decirle que no sea para mañana, vuelva a estar enojado. No te ponga el sol sobre vuestro enojo. Ya no tenía un nuevo día.
No, es que si no me pide perdón, entonces, para que pase.
¿Quién dijo que era fácil?
Porque el quedar una ofensa o pecado pendiente siempre produce amargura de quien la sufre. Hermano, el que guarda una raíz de amargura en su corazón está pecando contra
Dios. Es necesario perdonar.
¿Cómo debemos perdonar? Dice Efesios 4, 31-32, versículo que tienen ustedes ahí. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, al tener la convicción de separar el pecado del pecador, nos lleva a la
conclusión lógica de perdonar como Cristo nos perdonó. Buscando el bienestar de Dios. Buscando que el otro sea beneficiado. Buscando que el otro que me causó la ofensa vuelva a la comunión con Dios. Cuando usted tiene tierra contra otro hermano, pare, dígale. Hermano, tengo esto que me molesta. O cuando uno ni siquiera sepa que lo tiene. Que usted lo pesa, ¿no? Como hoy yo soy grave, algo que le pregunto, hermana, hermano, hermana, ¿tiene algo contra mí? ¿Tiene algo que decirme? Porque la nota extraña esta mañana. Y me miró con una cara así como si me quería decir, ¡ah! No me dijo nada. Bueno, gracias, le dijo, Antonio, mi hermano. Bueno, ¿no?
Bueno, qué bueno saberlo porque me inquietó, ¿no? Entonces, no debemos ver la ofensa cometida, tenemos que ver la restauración del otro. El problema del pecador con Dios es porque se reduce, el problema se reduce entre el pecado y el pecador frente a Dios. Y tenemos que ser cuidadosos, es un problema con Dios. Cuando una persona causa mal al otro, es un problema de la persona con Dios y tenemos que buscar la restauración de esa persona. El problema es que nosotros queremos buscar la restauración conmigo. ¿En qué buscamos? No, conmigo, que la arregle conmigo. Sí, tiene que ser conmigo también, pero primero tiene que ser frente a Dios. Porque cuando se arregle con Dios, entonces se va a arreglar conmigo automáticamente. Va a ser algo lógico. Cuando esto ocurre en mi corazón, mi interés no está centrado en mí, los que me ofendieron, sino en el otro. En que se actúa de esa manera es porque algo pasa en su relación con el Salvador. Cuando alguien está mal con Dios, va a causar a otros daño también. A veces no tenemos ni siquiera la culpa en la falta de comunión del uno con el otro, con Dios. Entonces me interesa la persona más que la ofensa. ¿Lo vemos? La relación divina más que mi relación conmigo. No te voy a reclamar tu mala acción, podríamos decir, ¿no? Sino que tu conducta muestra que tienes un problema de comunión con Dios. Ya no te reclamo ni te juzgo ni la ofensa hacia mí, sino que quiero que juntos busquemos la solución a tu problema. Lo mío, después. Porque cuando regreses a la comunión con Dios, entonces regresarás a la comunión conmigo. ¿Lo había visto desde ese punto de vista antes? Yo no. Sabía el tema del perdón. Sabía que si yo no soy culpable, tengo que ir al otro. Pero no lo había mirado desde ese punto de vista. Por eso dice perdonando unos a otros, como Cristo perdonó. Y cuando miramos como Cristo perdonó, es así. Él separó el pecado del pecador. O detestó el pecado, llamó al hombre. ¿Recuerdan los leprosos? ¿Cuántos fueron sanados? 10. ¿Cuántos volvieron? 1. Ese uno reconoció la obra de Dios en su vida. Terminamos entonces con Efesios 4, 31, 32 ahí en su mente. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda avaricia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, Cristo nos ha perdonado mucho a nosotros. ¿Qué nos va a hacer a nosotros perdonar ahora? No guarden el rencor. Perdónense unos a otros. Cristo nos ha perdonado. El otorgar y el pedir perdón es un acto, hermano, motivado exclusivamente por Dios. Cuando su perdón es motivado por buscar el bienestar de la comunión con Dios de la otra persona, del que le ha ofendido, es una motivación de parte de Dios. Aquel que pide perdón sin la conciencia de la ofensa a Dios, y el hermano peca por no amar a Dios primeramente y no amar a su prójimo como a sí mismo, está equivocado. El perdón
debe ser un acto motivado primero por el amor de Dios y luego por el amor a Dios. Es decir, mi hermano que me ha ofendido, o la persona que me ha ofendido.
Hay gente que hace mucho daño, pero Dios es nuestra fuerza. Y Él tiene el control de todo. No nos amarguemos, antes perdonemos unos a otros. ¿Amén? Vamos a orar.
Oh Dios, damos muchas gracias una vez más por el tiempo que nos ha dado. Ayúdenos a llevar a la práctica misma cada una de sus palabras. Ayúdenos a poder comprender y entender la necesidad del tema que hemos hablado en el día de hoy. Oro, Señor, por cada uno de mis hermanos, para aquellos que están luchando con algún perdón, que ellos también puedan ser motivados con fuerza por usted para restaurar las relaciones rotas, las relaciones que han causado alejamiento. A cada uno de nosotros tenemos el valor para perdonarnos unos a otros. Que podamos mostrar a través del perdón el amor suyo a través de nuestras vidas. De poder reconocer que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y por lo tanto debemos mostrarlo y manifestarlo también a otros. Gracias, Señor, por cada uno de los que atentamente han escuchado. Que cada uno de nosotros, esta semana que vamos a iniciar, que ya hemos iniciado, podamos vivir estas palabras. Y quizás pasaremos momentos difíciles esta semana, no lo sabemos, pero si es así, que nos ayude a tener la fortaleza de aquellos que nos puedan hacer daño, amarles y perdonarles. Gracias por su amor y su perdón a nosotros en primer lugar. El amor que manifestó a cada uno y que día a día lo manifiestan, darnos vida, y que cada día, Señor, nos da de su gracia y su misericordia. Gracias por todo lo que nos da. Y pedimos estas cosas a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.